Hermanos, saludos. En este tiempo, los hermanos han pedido que tengamos una comunión con ustedes, específicamente con respecto a cualquier ayuda o una ayuda particular con respecto al crecimiento en vida. Pues en vista de que estamos tocando el tema de Noé, hemos considerado en esta tarde tocar el tema de la conciencia, tomar medidas con respecto a la conciencia. Con Noé vemos, y de hecho, cuando vemos en todo Génesis y nos ubicamos dentro del contexto de lo que ocurrió con Noé, vemos que al principio el hombre estaba en la presencia de Dios, bajo el gobierno directo de Dios. Luego hubo una caída y entonces el hombre entró a estar bajo el gobierno de la conciencia. Ese era el tiempo de Noé, pero como vemos, el resultado fue caótico, fue catastrófico. Hasta que vino el diluvio, vino el juicio, pero ese era el tiempo de del gobierno de la conciencia. Entonces, luego viene, el hombre fracasó. Y luego viene, después, del diluvio, entra el gobierno humano. Y de hecho todavía estamos bajo el gobierno humano, pero si usted sigue la secuencia de la caída del hombre, finalmente llega a Babel, donde hay anarquía, hay caos, hay rebelión, hay una caída total. Dios no se da por vencido. No se da por vencido. Y él desea llevarnos de regreso. Y de hecho, esta comunión en este fin de semana es para que él nos lleve de regreso al gobierno directo de Dios. A que seamos regidos por la presencia de Dios directamente. Pero esto no ocurre de un salto. Usted no puede caer ahí de paracaídas. O sea, no, así como fue la caída, paso por paso, de igual manera el Señor nos lleva de regreso de la anarquía, de la rebelión al gobierno humano, luego del gobierno humano al gobierno de la conciencia y luego del gobierno de la conciencia finalmente a la meta que es estar bajo el gobierno directo de Dios. Entonces, ahora estaríamos tocando lo que es la conciencia, tomar medidas con respecto a la conciencia, estar bajo el gobierno de la conciencia, pero estamos obviamente muy apercibidos de que esto es solamente un puente y esto solo está en la segunda etapa de la experiencia de vida. La meta obviamente es pasar por la segunda, la tercera etapa para llegar a la cuarta etapa, la madurez en vida, ¿no? Como hemos visto ayer y hoy. Pero esto es un proceso, es un proceso, así que hay que entrar en el puente, pero no nos quedemos en el puente, sino que hay que cruzar el puente para llegar a la meta. Entonces, finalmente, como vemos en Ezequiel 1:26, ahí está el cielo despejado y el trono por encima. Ezequiel 1:26. Bueno. Algunos de los aspectos entonces que veremos el día de hoy con respecto a tomar medidas con respecto a la conciencia es la posición de la conciencia, el gobierno de la conciencia, la función de la conciencia y luego hay escollos, hay dificultades, hay problemas y entonces tenemos que estar apercibidos de esto para poder resolverlos. Ahora, en cuanto a la conciencia, no hay ningún versículo verdaderamente que nos diga cuál es la fuente de la conciencia, Porque antes de la caída, Adán era inocente. ¿Qué significa inocencia? Inocencia significa de que no había necesidad de la función de la conciencia. Es decir, la conciencia no operaba. Porque no había necesidad, ya que había inocencia. En la creación, Dios creó la conciencia dentro del hombre, pero esa función estaba allí escondida, porque era la era antes de la caída, la era antes del pecado. Entonces, aunque Dios creó la conciencia dentro del hombre, la conciencia no estaba en función. Esto es como la creación, nacimiento de cualquier bebé, nace con cerebro, obviamente, el cerebro tiene ciertas funciones, la función del habla, pero el niño verdaderamente, bueno, o sea, se requiere cierto tiempo de desarrollo para que ese cerebro entre en su plena función. O podríamos dar otro ejemplo de una alarma antirrobo, ¿no? O sea, quedó instalada esa alarma antirrobo en la casa, pero que hasta que el ladrón no se meta, pues la alarma no suena. Así que igualmente con la función de la conciencia, está allí, pero no operaba en la dispensación de la inocencia porque no había pecado, pero entró en función una vez vino la caída. Así que la conciencia fue creada por Dios, pero esa conciencia entró en función una vez vino la caída. Entonces, veamos cuál es la posición de la conciencia. Y esto es muy importante para entender cuál es la función. Y pues, para considerar eso, tenemos que ver de que el hombre tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Bueno, antes de entrar en todo eso, solo quiero mencionar de que esta comunión usted puede verificarla y estudiar más en tres libros, bueno, cuatro: la economía de Dios, luego está los de corazón puro, capítulo 6 y 7, luego la experiencia de vida, capítulo 6, y luego un libro que está en inglés, lamentablemente, solamente Practical Lessons on the Experience of Life. Así que con estos cuatro libros, pero principalmente los tres últimos, verdaderamente, ahí usted puede entrar en todos los aspectos que estoy mencionando ahora. Practical Lessons on the Experience of Life, capítulos 10 y 11. Los de corazón puro, en español, 6 y 7 capítulos. La experiencia de vida, el capítulo 6. Y luego en la economía de Dios se nos presentan muchos de estos versículos con respecto a las partes del hombre. Bueno, es espíritu, alma y cuerpo. Obviamente eso está en primera de Tesalonicenses 5:23. Luego el alma se compone de la mente, la parte emotiva y la voluntad. El espíritu tiene tres funciones: la conciencia, la comunión y la intuición. Y el corazón se compone del alma más la conciencia. Es decir, el corazón se compone del alma, que es mente, parte emotiva y voluntad, más la conciencia. Así que la conciencia forma parte del espíritu y también parte del corazón. La conciencia está tanto en el corazón como en el espíritu, y verdaderamente es la clave de la función tanto del corazón como del espíritu en su etapa incipiente, inicial. Entonces, el corazón y el espíritu verdaderamente dependen de la conciencia. Si la conciencia está mal, y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Nuestro corazón está mal, nuestro espíritu está mal. ¿Por qué? Depende de la función de la conciencia. Y esto lo podemos ver en tres versículos que quisiera mencionar acá. Salmo 51:17 nos habla de un corazón contrito. Un corazón contrito. Salmo 51:17. Luego Isaías 57, 15 y Isaías 66, 2 nos habla de un espíritu contrito. Así que vemos ahí corazón contrito y espíritu contrito. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué parte interna somos contritos? En nuestra conciencia. La contrición, es decir, el que seamos contritos, es el ejercicio de nuestra conciencia. Cuando ejercitamos nuestra conciencia, entonces tenemos un corazón contrito y un espíritu contrito. La conciencia tiene esta función de protestar, de condenar o de justificar. Pero aquí estamos hablando de la función, digamos, cuando hay una protesta, cuando hay una condenación, entonces allí viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento en griego simplemente es un cambio en la manera de pensar. Un cambio de pensar, esa es la definición del griego, ¿no? Cambio en la manera de pensar. Entonces, cuando hay un cambio en la manera de pensar, un cambio de mente provocado por esta protesta, por esta acusación, o por esta condenación, para usar una palabra más específica, más apropiada, entonces viene la confesión. Así que el arrepentimiento está en la mente, que es la parte del corazón, pero la confesión viene en la conciencia. Entonces hay arrepentimiento y hay confesión, y entonces este es el ejercicio de un corazón contrito, un espíritu contrito. La clave allí, entonces, es el ejercicio de la conciencia, la función de la conciencia, ya que la conciencia está tanto en el corazón como en el espíritu, y entonces, al ser contritos, allí ese es el ejercicio de nuestra conciencia para arrepentimiento y para confesión. Entonces, cuando el Señor entró en nuestro espíritu, Él está encerrado por el corazón. Así que el corazón es la puerta, es decir, la entrada y la salida. Es como una compuerta con varias puertas, y la entrada y la salida es entonces el corazón. El corazón es la puerta del espíritu. Para que el Señor pueda entrar, Él tiene que pasar a través de la válvula del corazón. ¿Cómo abrimos nuestro corazón? Bueno, lo abrimos arrepintiendo. Al arrepentirnos, entonces, volvemos nuestra mente, es decir, que la mente está abierta porque ahí hay arrepentimiento, hay un cambio en la manera de pensar. Allí está la confesión que le sigue. Luego, entonces, esa confesión es la apertura de la conciencia. Y luego, la parte emotiva y la voluntad siguen. Siguen. Y de entonces, el corazón está plenamente abierto para que el Señor pueda llenarnos, pueda ocuparnos, pueda infundirse, impartirse plenamente dentro de nosotros. Cuando el corazón se cierra, el Señor no tiene manera de entrar. Pero cuando el corazón se abre mediante el arrepentimiento, mediante la confesión, volviéndonos a Él, entonces el Señor tiene plena cabida para poder infundirse dentro de nuestro espíritu para entonces luego llenarnos. Ahora vamos entonces viendo la posición de la conciencia y cómo opera entonces. Veamos cómo esto se aplica al gobierno, entonces, de la conciencia. Antes de la caída, el hombre vivía en la presencia de Dios. Vivía bajo el gobierno directo de Dios. Pero después de la caída, el hombre cayó y entonces entró ahora a estar bajo el gobierno de la conciencia. Aquí entró ya ahora la dispensación de la conciencia. Entró a ser regido por la conciencia. Podríamos decir es un gobierno propio, pero más específicamente hablemos del gobierno de la conciencia, el control de la conciencia, siendo regidos por la conciencia. Pero como vimos en el tiempo de Noé, el hombre cayó. Entonces vino otra etapa, otra dispensación, que fue la del gobierno humano. Y eso lo vemos en Génesis 9:6, que dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, hubo fracaso con el gobierno de la conciencia, por lo cual entonces Dios implementó el gobierno humano, como se nos dice en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Bueno, considere usted, y estamos ahora bajo el gobierno humano, ¿qué ocurriría si en Nueva York no hubieran tribunales, no hubieran cortes, no hubiera policía? Considere, ¿qué ocurriría si no hubiera gobierno humano, sin cortes, sin tribunales, sin policía? Obviamente habría caos. Y hay caos cuando no hay gobierno humano, cuando no hay ley. Ahora, para no adelantarnos y pensar que, bueno, ya estoy bajo el gobierno X o Y, considere estas preguntas. Si está usted bajo la anarquía todavía o bajo el gobierno humano. Varias preguntas. En ciertas acciones, ¿tiene usted miedo de ser descubierto? ¿Tiene usted miedo de ser descubierto con ciertas acciones? Es decir, se está escondiendo. Usted está en anarquía, en el gobierno humano. ¿Tiene miedo que otros lo observen? Evita que otros lo observen, que otros lo vean. Se comporta diferente cuando está con otros que cuando está solo. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas verdaderamente indica si estamos bajo anarquía, bajo el gobierno humano, ni siquiera bajo el gobierno de la conciencia. Así que tenemos que ser llevados de la anarquía al gobierno humano, gobierno humano, al gobierno de la conciencia, para salir de la degradación y para entonces volver a un estado normal en nuestra relación con el Señor. Así que el Señor viene a librarnos etapa por etapa, paso por paso, de la anarquía al gobierno humano, del gobierno humano a la conciencia. La realidad es que un creyente que es regido por la conciencia, como un andar normal, podríamos decir en ese sentido moral, en el sentido apropiado de la palabra, no necesita el gobierno humano. No lo necesita, porque está gobernado por la conciencia, pero todos sabemos por experiencia propia, bueno, desde la costa oeste hasta la costa este, todos tienen miedo cuando andan manejando de que el policía se asome y que le va a multar, o sea, a todos nos ha pasado, nos excedemos el límite de velocidad, cruzamos cuando está en rojo, no hacemos un alto. O sea, incluso solo el hecho de cómo manejamos, de no llegar a un alto por completo o de no prestar atención a las direcciones de tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Usted está viendo, me vio el policía, ¿por dónde está la luz? O sea, eso indica verdaderamente que ni siquiera en muchos aspectos de nuestra vida estamos verdaderamente bajo el gobierno humano, o incluso cuando estamos haciendo los impuestos, se hace usted la pregunta, bueno, el IRS, allí, esa organización que está velando sobre los impuestos, el control de la renta, bueno, necesita, más bien va la pregunta, ¿necesita usted estar bajo el gobierno de la policía o bajo el gobierno del IRS? O cuando usted va manejando o cuando usted está haciendo sus impuestos, es la conciencia la que lo está regulando. Entonces, creo que aquí estamos haciendo preguntas verdaderamente para saber a dónde estamos. Ahora, eso ni siquiera toma en cuenta tantas otras cosas que verdaderamente ni siquiera están bajo el gobierno humano, como por ejemplo, cómo nos vestimos, cómo hablamos, el uso del teléfono. O sea, ningún policía le va a estar diciendo a usted cómo se vista, o cómo está usando su teléfono. Eso ni siquiera entra o encaja en el gobierno humano, pero ciertamente entra dentro del entorno de lo que la conciencia regula, rige. Entonces, vamos ahora de la anarquía al gobierno humano, del gobierno humano a la conciencia, al gobierno de la conciencia. Y el Señor está operando en nosotros de manera que seamos recobrados primero al gobierno humano. Paguemos los impuestos, vayamos al límite de velocidad, o sea, que verdaderamente tengamos un vivir humano bajo el gobierno humano apropiadamente, pero eso es un nivel muy bajo. El Señor quiere elevar nuestro vivir para que estemos bajo el nivel, bajo el gobierno de la conciencia. Pero ese es solamente un puente, ese no es la meta final. Él desea recobrarnos de el gobierno de la conciencia al gobierno directo, a la presencia directa del Señor. Pero menciono esto porque no debemos engañarnos pensando de que puedo estar bajo el gobierno directo de Dios sin estar bajo el gobierno de la conciencia. Eso es un engaño. Eso es falso. Si yo no estoy bajo el gobierno de la conciencia, ciertamente no estoy bajo el gobierno directo de Dios. Y miento habitualmente. Si hay una ofensa en mi conciencia, eso significa que no estoy bajo el gobierno directo de Dios. Entonces, Dios desea que, y Él está operando en nosotros para recobrarnos del gobierno de la conciencia al gobierno directo de Dios. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Esa es la salvación que Dios está operando, llevándonos de la anarquía al gobierno humano, del gobierno humano al gobierno de la conciencia, pero finalmente a gobierno directo de Dios, a la presencia de Dios. Muy bien. Considerando entonces cuál es la meta, y aquí ciertamente nuestro deseo es vivir una vida completamente dependiente, unida a nuestro marido continua y constantemente, de modo que estemos unidos al Señor con todo nuestro ser, en una unión matrimonial con Él en absoluta dependencia. Ese es el gobierno directo de Dios, en la presencia de Él. Ahora, veamos entonces la función y la sensación de la conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? Principalmente hay tres. Conocer lo correcto y lo equivocado, es decir, el bien y el mal. Uno. Número dos, justifica o condena. Justifica o condena. Y número tres, gobierna en representación de Dios. Así que son estas las tres funciones. Da a conocer lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, justifica o condena. y luego gobierna en representación de Dios. Así como la policía gobierna en representación de la sociedad, conforme a las leyes de la sociedad, pues de igual manera Dios ha implementado un gobierno en nuestra conciencia y esa conciencia o nos justifica o nos condena y gobierna en representación de Dios. Pero de nuevo, ese es solamente un paso intermedio. Ahora, veamos la sensación de la conciencia. La conciencia tiene una sensación, un sentir, una sensibilidad. Y tomamos esta palabra de Efesios 4:19, donde dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, en inglés es feeling, en español ahí es sensibilidad, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que la función de la conciencia depende de la sensación, de esta sensación. Hay función al grado de que hay tal sensibilidad. Hay función en la conciencia en la medida que hay tal sensibilidad de la conciencia. Darby aquí en este versículo dice, desecharon toda sensibilidad. La desecharon, la pusieron a un lado. O sea, es como tener una conciencia cauterizada, ¿verdad? Cuando cauterizan a una vaca, a un toro, entonces esa parte de la piel ahí ya no tiene, quedó sin sensibilidad, quedó completamente sin sensibilidad, sin sentimiento alguno. Desecharon toda sensibilidad, perdieron toda sensibilidad. Obviamente, muchos incrédulos viven así, pero es posible que un creyente también ponga a un lado esa sensibilidad de la conciencia, ese sentir, esa sensación de la conciencia. Si no le prestamos atención a esa sensación, entonces la conciencia pierde su función. La función de la conciencia depende de esa sensación, de esa sensibilidad. Ya sea que usted robe golosinas o haga trampa en un examen o exceda el límite de velocidad. O sea, en ejemplos sencillos, ¿no? La función depende de la sensación. Si nos justifica o acusa, que es la función, eso va a depender de la sensación, de la sensibilidad. Ok. Hay 9 factores que afectan esa sensación, esa sensibilidad. 9 factores. Consideremos. Y es muy interesante que la conciencia como tal es como una ventana en un edificio. No da luz, la conciencia no da luz. Pero si está empañada, si está sucia, no deja que la luz entre. Pero si está despejada, entonces la luz entra. Así que es como una ventana que permite que la luz entre o impide que la luz entre. Pero no despide luz, no irradia luz, no da luz. Así que estos 9 factores son cruciales para que la conciencia tenga sensibilidad, para que entonces pueda ejercer su función. Lo primero es, entonces, la conciencia deriva su sensibilidad mediante estos 9 factores. Número 1, la mente. La conciencia funciona mediante la mente. Si la mente está entenebrecida, la conciencia está entenebrecida. Por eso cuando predicamos el evangelio a incrédulos, ¿qué hace el evangelio? El evangelio ilumina la mente. La mente está entenebrecida, hay ceguera. Cuando la mente está entenebrecida, la conciencia también está entenebrecida. Si la conciencia está iluminada, bueno, entonces la luz está allí resplandeciendo sobre la conciencia. Así que hay función y hay operación en la conciencia conforme a esa mente iluminada. Afecta, la mente afecta la operación y la función de la conciencia. Luego la parte emotiva. La conciencia funciona mediante la parte emotiva. Si una persona está llena de amor en su parte emotiva, la conciencia es tierna. Es tierna. Cuando hay amor en nuestra parte emotiva, nuestro corazón, la conciencia es tierna. Pero si hay odio, si hay odio en nuestra parte emotiva, la conciencia está callosa, llena de callos, no tiene sensibilidad. Está callosa. La voluntad, número 3. La conciencia funciona mediante la voluntad. Si la voluntad es obstinada, inflexible y endurecida, esa conciencia va a estar endurecida. Si la voluntad es inflexible, endurecida, obstinada, entonces la conciencia también va a estar endurecida. ¿Por qué la conciencia de algunos no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque la voluntad está endurecida. La voluntad está tan endurecida que la conciencia también se endureció. No funciona, no opera de manera normal. Pero si la voluntad es flexible, es suave, flexible para con el Señor, entonces la conciencia también funcionará adecuadamente, será suave, responderá. Número 4, la comunión. Si tenemos comunión con el Señor, entonces nuestra conciencia estará iluminada. Y cuanto más iluminación haya, cuanto más brillo haya, cuanto más luz haya, entonces más la conciencia ejerce su función. Y de hecho, hay una relación aquí recíproca, ¿no? Cuanto más profunda es nuestra comunión con el Señor, entonces, obviamente, más profunda es la sensación de nuestra conciencia. Esto es una relación recíproca ahí entre la conciencia y la comunión. Cuanto más luz hay allí en la comunión, obviamente más sensación va a haber de parte de la conciencia, pues más luz. Más profunda la comunión, más profunda la sensación de la conciencia. Y esto es algo que va ampliándose, va profundizándose. Número 5. La sensación de la conciencia es afectada por la intuición. La intuición. Y aquí se desarrolla la agudeza, entonces, de nuestra conciencia. La intuición es el sentir directo que proviene de Dios. Y yo hago un paréntesis acá. Finalmente, estar viviendo bajo el gobierno directo de Dios significa que vivimos por la intuición conforme al sentir de vida. Eso es la meta. En nuestra relación con el Señor, vivir bajo el gobierno directo de Dios es que vivimos por la intuición, según el sentir de vida. Pero bueno, aquí es un paréntesis, porque aquí estamos hablando del efecto de la intuición sobre la conciencia. Ciertamente, cuanto más aguda sea la intuición, obviamente más la comunión responde, hasta el punto que la conciencia simplemente testifica lo que la intuición imparte. Bueno, número 6, el Espíritu Santo, que opera en nosotros. Número 7, la vida divina, fluye, afecta, la función, cuanto más la vida divina fluye, cuanto más el Espíritu Santo opera, obviamente más función de la conciencia, pues hay más sensación de la conciencia. Número 8, el crecimiento en vida. Cuanto más crecemos en vida, entonces más sensación hay en nuestra conciencia. Considere, tal vez hace 2, 3, 4 años atrás, ciertas cosas no lo molestaban, pero usted ha crecido en vida en estos 2, 3, 4 años, y entonces ya hay cierto sentir, cierta sensibilidad de la conciencia. ¿Por qué? Por el crecimiento en vida. Y número 9, finalmente, el aumento de conocimiento espiritual viviente, conforme a la iluminación del espíritu. Entonces, cuanto más aumenta el conocimiento espiritual viviente, conforme a la iluminación del espíritu, entonces más sensación hay en nuestra conciencia. Muy bien, entonces veamos cómo estos factores se aplican entonces a la sensación de la conciencia en 3 categorías. Número 1, podemos decir que la sensación de la conciencia puede clasificarse en 3 categorías. Número 1, la sensación de pecado. Cuando cometemos pecado, hay sensación, hay protesta, hay condenación. Número 2, la sensación de mundanalidad. Si amamos algo mundano, y aquí el efecto es diferente del pecado, el pecado mancha, tiene que ver con la justicia de Dios. Aquí el mundo tiene que ver con la santidad, ocupa nuestro corazón. Si amamos algo mundano de tal manera que ocupa nuestro corazón, la conciencia tiene sensación, protesta, condena. Número 3, ni pecado ni mundanalidad, pero tenemos cierta sensación. Entonces, aquí nos estamos acercando ahora al gobierno directo de Dios, a la presencia de Dios. Cuando estamos bajo el gobierno de la conciencia, entonces todavía estamos en el bien y el mal, en lo correcto y en lo incorrecto, pero una vez entramos en el gobierno de la presencia del Señor, hay algo mucho más profundo. Demos un ejemplo. Si usted miente, eso es pecado. La conciencia, entonces, condena. Si usted ama algo mundano, ama el mundo, la conciencia, si opera apropiadamente, condena. Ok. ¿Qué tal si está en una conversación y está hablando de algo verídico? Es algo cierto. No es ni pecaminoso ni mundano. Pero el Señor le dice: no digas eso. No hagas ese comentario. Cállate la boca. Ok. En ese punto no es ni pecaminoso ni mundano, pero ya es el Señor ahora que está operando dentro de nosotros de una manera más fina. Ahora estamos ya entrando en la esfera del gobierno de la presencia del Señor. Si hablamos cuando Él nos dice que no hablemos, entonces desobedecemos, ¿no? Desobedecemos. No es, desobediencia, ya no es pecado, ya no es mundo, pero ahora es el Señor que quiere avanzar de una manera más profunda, ¿verdad? Va paso por paso, etapa por etapa, para entonces, incluso ese gobierno de la conciencia, incluso el Señor va a ir aún más fino, de una manera más profunda, para que ya no estemos gobernados por el bien y el mal, sino por la presencia directa del Señor. Porque sabemos que si digo ese comentario, pierdo la presencia del Señor. Así que no lo hago. ¿Por qué? Porque amo a mi marido y quiero estar en dependencia dependiendo de él. Así que entonces en ese momento ahí simplemente me detengo. ¿Por qué? Porque ahí está el sentir ya directo del Señor en su presencia. Quiero mantener su sonrisa. Bueno, veamos ahora, ya tomando todo en cuenta todo eso, entremos ya con más detalles en las medidas que tomamos con respecto a la conciencia. Y aquí es importante que consideremos varias palabras: condenación, ofensa, agudeza, debilidad y brecha. Repito, condenación, ofensa, agudeza, debilidad y brecha. Ahora ya estamos entrando en la operación de la conciencia y de las medidas que estamos tomando con respecto a la conciencia. Siempre que estamos cerrados en algo, ya sea con Dios, con otros, con nosotros mismos, por ejemplo, bueno, si mentimos, ¿no? Para dar un ejemplo sencillo, la conciencia acusa, perdón, condena, quiero usar esa palabra, condena. Esa condenación de la conciencia es normal y es apropiada. Y debemos aprender y ser entrenados por el Señor a tratar, a tomar medidas con respecto a esa condenación inmediatamente, lo más pronto posible, una vez seamos iluminados por el Señor. Y aquí quiero hacer aquí una distinción al inicio. Podemos confesar de dos maneras: conforme a conocimiento o conforme a luz. En verdad, la confesión conforme a conocimiento no es tan beneficiosa ni tan útil para la economía de Dios. Es decir, que usted confiesa porque usted tiene algún concepto ético o moral o espiritual, incluso de algo así de que cuando algo ocurre, usted dice algo o acciona de cierta manera. Entonces usted tiene ese concepto, ese conocimiento de lo moral, de lo espiritual, y usted confiesa conforme a ese conocimiento. Finalmente, usted puede llegar a ser una persona buena conforme a ese conocimiento suyo moral y ético y espiritual, pero quedarse atrapado por completo en la segunda etapa, y hay tantas cosas subjetivas dentro de usted que el Señor nunca va a poder llegar. Por eso ese tipo de confesión no es verdaderamente muy beneficiosa a largo plazo, como lo es la confesión conforme a la luz. Conforme a la luz. O sea, si vemos los versículos, digamos, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, allí entonces vemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ok, ahí hay confesión, ahí está el ejercicio de la conciencia. Pero ¿cuál es el contexto de primera de Juan? La vida eterna, la comunión de vida y la luz. Y es en base a esa luz, de hecho, en el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, la confesión que verdaderamente es útil en la economía de Dios, que nos mantiene en una relación personal, afectuosa, íntima con nuestro marido, es la confesión en luz. Ok, entonces volvamos entonces, después de ese paréntesis. Ok. Estamos cerrados en algo, con Dios, con otros, con nosotros mismos. Viene la condenación de la conciencia. Ok, eso es normal. Eso es normal. Y hay que tomar medidas con respecto a eso. Pero, si esa condenación yo no le presto atención y eso queda allí, se establece allí con el tiempo, pasa el tiempo, entonces esa condenación llega a ser una ofensa. Una ofensa. Una culpa, o podríamos decir un cargo en el sentido legal. Y eso, esa ofensa, obstaculiza, daña, frustra nuestra comunión con el Señor y nuestra vida espiritual. Ahora, vuelvo a la condenación. La condenación es apropiada. Cuando estoy apercibido de esa condenación en mi conciencia, en base a la luz, ¿qué hago? Confieso, número uno, y número dos, aplico la sangre, conforme a primera de Juan 1, 7 y 9. ¿Cómo me encargo? ¿Cómo tomo medidas con respecto a esa condenación? Confieso. Y confesar significa estar de acuerdo con la luz de esa condenación en mi conciencia. Simplemente no me justifico, no hago excusas, simplemente estoy de acuerdo y lo confieso. Exactamente. Hice eso. Dije eso. Lo confieso. Pido perdón y luego aplico la sangre para que la sangre entonces me limpie. Así que, Señor Jesús, perdóname por eso, específicamente eso que dije, ese hecho, esa acción, esa palabra. Señor, límpiame con tu sangre. Una vez confesamos y aplicamos la sangre, la condenación de la conciencia se va. Se va, queda limpio. Ya no, ya eso ya no está allí. Ya no es un impedimento, ya no es un obstáculo. Pero si no tratamos con esa condenación, si no tomamos medidas, entonces esa condenación perdura allí y se vuelve una ofensa. Y esa ofensa viene a ser algo que obstaculiza, que frustra, que daña nuestra vida con el Señor. Ninguno de nosotros es perfecto, todos estamos en la tierra, todos cometemos errores, así que tener condenación es normal en el sentido negativo. El punto aquí es que una vez estemos apercibidos, confesemos y apliquemos la sangre. Pero no deberíamos tener ofensas. Por eso Pablo en Hechos 24, 16 habla, y aquí tengo el versículo, dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. No, no está hablando ahí de condenación, está hablando de ofensa. Procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sin ofensa. Ok. Vamos ahora a la agudeza de la conciencia. Hay una diferencia entre la sensitividad, no lo confundamos con sensibilidad, hoy estoy hablando de la sensitividad y la agudeza. Y sé que aquí estamos hilando fino, pero aún para que haya poder nuclear, bueno, tuvieron que tratar con las moléculas y los átomos, así que vale la pena hilar más fino y meternos con más detalle. Tener una conciencia aguda es normal. Tener una conciencia sensitiva es anormal. Si sus papilas gustatorias funcionan bien, usted va a saborear bien la comida. Eso es normal. Pero si usted tiene un dolor de muela, eso es anormal. Porque es sensitivo al calor o al frío. Entonces, la sensación en nuestra conciencia debe ser aguda. Eso es normal, pero no sensitiva. Si nos ejercitamos en tener tratos apropiados con el Señor, nuestra conciencia va a ser tierna y aguda. Pero si tenemos tratos excesivos con nuestra conciencia, entonces ahí caemos en una condición abnormal de lo que es la sensitividad. Déjenme darles un ejemplo. La conciencia está en un estado sensitivo, anormal, cuando si digo algo, me siento mal, y si no lo digo, también me siento mal. Eso es abnormal. Esa es una conciencia sensitiva. Y la realidad del caso es que mientras estamos en este proceso, ¿no? Porque en su trato amoroso, el Señor con nosotros, van a haber situaciones donde Él está tocando ciertas áreas y entonces estamos bajo esos tratos. Entonces, en nuestro ejercicio delante del Señor, es muy posible que nos excedamos en los tratos y que lleguemos a tener una conciencia sensitiva. Si lo digo, me siento mal, estoy bajo condenación. Si no lo digo, también me siento mal y estoy bajo condenación. Eso es sensitivo, una conciencia sensitiva. Y una vez llegamos a esa condición, pues entonces hay que pedirle al Señor que nos pastoree para poder regresar. Y no está fuera de lo común de que lleguemos a esa condición para luego entonces volver a una condición normal. Así que nuestro espíritu es fino, es como el filamento de una bombilla eléctrica, es algo fino. Así que lo fácil es tener una conciencia obtusa, ¿verdad? Sin filo, o sensitiva, es decir, los dos extremos. O sensitiva en un extremo, o por el otro lado, obtusa. Sí, esos son los dos extremos. Eso es fácil. Pero lo difícil aquí es mantener una conciencia aguda. Esto es como una guitarra bien afinada. O como un motor bien afinado, ¿verdad? Como una radio que funciona bien, que sintoniza bien. Hemos hablado de la condenación, de la ofensa, de la agudeza. Vamos ahora a la debilidad de la conciencia. Aquí es Primera de Corintios 8. Es muy parecida a la conciencia débil a una conciencia sensitiva, pero hay una diferencia. En Primera de Corintios 8 habla del problema de comer lo sacrificado a los ídolos. Ahora, el que es maduro, el que es crecido en vida, tiene el conocimiento apropiado, para él el ídolo no es nada. Así que si sacrifican algo a un ídolo y se lo ponen a comer, no hay problema, se lo comen. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada. Primera de Corintios 8. Pero al nuevo, al creyente nuevo, que para él el ídolo es algo terrible, demoníaco, espantoso, no puede comer eso. ¿Por qué? La conciencia está débil. Así que si hay un creyente fuerte, maduro, no hay problema con comer. Pero si hay un creyente débil, tendrá problemas con comer eso. Claro, si soy un creyente maduro, no me voy a comer eso sacrificado a un ídolo delante de un creyente débil porque lo voy a hacer tropezar. Así que debo andar en amor para con mi hermano y mi hermana. Pero bueno, aquí el punto es que hay una condición de la conciencia que es débil. El hermano Lee da una muy buen ejemplo en cuanto a eso con respecto a la oración. Él tenía que arrodillarse para orar. Si él no se arrodillaba, sentía condenación en su conciencia. Esta es la experiencia del hermano Lee. Y mencionó que si veía a un hermano sentado en un sillón orando, eso le perturbaba, él lo molestaba. Él. Entonces, más tarde, o sea, y él se dio cuenta, bueno, esa es una conciencia débil, porque más tarde Llegó simplemente a orar en cualquier lugar, en cualquier momento. No hay problema, no tenemos que estar ni sentados ni arrodillados. Podemos orar en cualquier momento, en cualquier situación. Así que este es el ejemplo, digamos, de una conciencia débil. Vamos ahora a una condición extremadamente peligrosa, la brecha de la conciencia. La brecha de la conciencia. Si hay condenación en nuestra conciencia y no tratamos con ella, no le prestamos atención, nos justificamos, nos vindicamos, no tomamos medidas con respecto a esa protesta, a esa acusación en nuestra conciencia, viene a ser una ofensa. Si esa ofensa permanece allí con el tiempo, eso causa una brecha en nuestra conciencia. Y esto es extremadamente peligroso. Primera de Timoteo 1:19, ¿qué es una brecha? Es un boquete. Es un hoyo. Dice, y manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales, desecharon la fe y la buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, aquí se nos da el ejemplo de una nave, de un buque, de un barco, que debido a que desecharon esa buena conciencia, es decir, rechazaron esa acusación, rechazaron o no le prestaron atención, no tomaron medidas con respecto a esa acusación, a esa ofensa, finalmente hubo una brecha en su conciencia y naufragaron. Ese hoyo, ese boquete hundió el barco. Naufragaron en cuanto a la fe. Esto es extremadamente peligroso. Si hay una brecha, si hay brecha en nuestra conciencia, se quebranta nuestra comunión con el Señor. Naufragamos. Perdemos nuestra fe. Se esfuma la certeza de nuestra salvación. Perdemos el gozo, perdemos la paz. Eso es extremadamente peligroso. Hermanos y hermanas, tenemos que estar apercibidos. Hay que responder a esa acusación de la conciencia, a esa condenación de la conciencia, a esa ofensa, para que no haya una brecha. De otra manera, naufragaremos en cuanto a la fe. Habrá un gran boquete, un gran hoyo, y ese barco, que es nuestra vida cristiana, se hundirá. Perderemos la certeza. Es posible que algunos tengan aquí una condición de indiferencia. Insensibles al Señor, a su propósito. No hay un sentir de vigor, de gozo, de frescura con el Señor. Está todo viejo, vetusto. No hay ese sentir de frescura. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un boquete, se va la fe. Se va la fe. Es como que nada se queda, no perdura nada, no tengo nada de sensación. Se fue, se fumó la fe, se fue. Peligro de brecha y de naufragar. Se quebranta nuestra comunión con el Señor. Queremos tener comunión con el Señor, pero la conciencia, hay ofensa. Puede haber una brecha ahí. Hermanos, hermanas, muy, muy importante que no pongamos a un lado ese hablar de nuestra conciencia. Ese hablar de nuestra conciencia es el hablar del Señor en nosotros. Así que entonces, para tomar medidas con respecto a nuestra conciencia, debemos considerar, tomar en cuenta que la sensación de la conciencia, la condenación de la conciencia, la ofensa de la conciencia, la agudeza de la conciencia, la debilidad y la brecha de la conciencia. Para que haya una operación normal en nuestra conciencia, de manera de que tengamos una conciencia sin ofensa. Como dice Hechos 24, 16, o una buena conciencia, como se nos dice en 1 de Timoteo 1, 5 y 1, 19, una buena conciencia, y aún más en 1 de Timoteo 3, 9, una conciencia pura. Esta es una conciencia normal, con una función normal, una conciencia sin ofensa, buena y pura. Ahora vamos a la acusación. La acusación de Satanás. Ahora, esta ya no es la acusación de la conciencia, perdón, la condenación de la conciencia. Por eso quiero hacer esa diferencia entre acusación, que es de la conciencia, que es normal, la cual debemos tomar medidas y tratar y resolver mediante la confesión y la sangre, y la acusación, que viene de Satanás. Entonces, diferenciemos entre la condenación de la conciencia y la acusación del enemigo en la conciencia. Así que una condenación o la condenación en la conciencia es correcta, es normal, y debemos tratar con eso lo más pronto posible, tomar medidas con respecto a eso. Pero la acusación del enemigo, la acusación del insidioso, la acusación de Satanás en nuestra conciencia es abnormal. Tenemos que aprender a rechazar eso, a repudiarlo, rechazarlo rotundamente, categóricamente. ¿Cuál es la diferencia? La condenación en nuestra conciencia se basa en hechos. Hechos concretos, hechos claros, hechos manifiestos, ya sea en aquello que hemos errado para con Dios, para con los otros, incluso para con nosotros mismos. Son hechos concretos, manifiestos, claros, definidos. La acusación de Satanás usualmente es sin hechos. Es como una bruma, como una neblina. Esa acusación es ambigua, es vaga, no hay claridad. Es como que sin razón. Por ejemplo, tal vez en la comunión de todo este fin de semana, viene una acusación para usted y le dice, ¿sabes qué? Tira la toalla, olvídate de eso, tú no vas a ser un vencedor. ¿Qué es eso? Eso es una acusación del enemigo, recházalo. ¡Recházalo! No, el Señor nos está hablando esto porque quiere que seamos vencedores, quiere que edifiquemos el arca, quiere que seamos arrebatados, que crezcamos en vida. Ese es el amor del Señor y su hablar, tierno y amoroso, aunque es claro, lleno de luz y directo, pero es el hablar amoroso, lleno de luz del Señor. Pero si viene algún tipo de acusación, dice, no, ¿sabes qué? No lo vas a lograr. Date por vencido. Este problema, aquello que ocurrió, esto, la historia aquí, bueno, eso, rechacen. Rechacen. Esa es una acusación del enemigo. Es una acusación. Tenemos que aprender a rechazar eso. Pero si erramos, y lo hemos confesado, y hemos confesado y hemos aplicado la sangre, y esa acusación permanece, perdón, esa condenación permanece, entonces es una acusación, y esa acusación es una mentira. Recházelo también. Espero que entienda la diferencia, ¿no? Hubo un error, cometimos un error, hubo la condenación de la conciencia, respondimos, lo confesamos, aplicamos la sangre, pero esa acusación permanece allí. ¿Qué es eso? Esa es una acusación del enemigo. tiene que rechazarlo y aprenda a rechazarlo. Porque o creemos la sangre prevaleciente del Señor y los logros del Señor en la cruz y el corazón de nuestro Dios para con nosotros, y lo hacemos a Él fiel y veraz, o hacemos del enemigo el mentiroso y le creemos a él. Cuando confesamos y aplicamos la sangre, entonces simplemente esa acusación se va. De parte de Dios, esa condenación ya no está ahí. Él se olvida. Él se olvida, porque lo que él perdona, él lo olvida. Pero el enemigo viene y toma ventaja y nos acusa. Tenemos que aprender entonces a rechazar esa acusación. El hermano Lee en 1931, él relató que él confesó un fracaso de él más de 50 veces. Más de 50 veces. ¿Fracasó? Sí. Y lo confesó, sí. Pero mantenía habiendo esa acusación ya 50 veces lo confesó. 50 veces. No sé si usted le ha ganado o no. No sé cuántas veces haya confesado alguna cosa. Creo que todos hemos caído en este error. Tenemos que entonces aprender a nunca repetir nuestra confesión. Aprendamos a nunca repetir nuestra confesión, porque entonces honramos al Señor, honramos su obra redentora, honramos su sangre que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. ¿Y qué es todo pecado? Todo pecado. Y proclamemos la victoria del Señor. Y declaremos que Satanás es un mentiroso, que ya está en el lago de fuego. Más bien, proclamemos la victoria del Señor. Proclamemos los hechos. Proclamemos su victoria. Proclamemos su resurrección y su ascensión. Esto es algo que tenemos que aprender. Así que esta es la medicina. Esta es la medicina, entonces tenemos que aprender a usar la medicina, ¿verdad? Si hemos errado, pedimos perdón, aplicamos su sangre, ahí confesamos. Pero si no hay base, proclamamos el valor de la sangre al enemigo, proclamamos la victoria del Señor y rechazamos esa acusación. Tenemos que aprender a usar la medicina. Finalmente, entonces, siempre que el Señor nos toca o nuestra conciencia se activa para condenarnos, es decir, siempre que la conciencia está funcionando y está activa, y hay una iluminación en nuestra conciencia que trae cierta condenación, tenemos que tener la certeza y la seguridad que el suministro de gracia está allí para poder resolver eso, para poder tratarlo y para tomar medidas con respecto a eso. Es decir, que el suministro de gracia siempre viene juntamente con las medidas que estamos tomando con respecto a la conciencia. Así que cuando nos damos cuenta en nuestra conciencia de que hay que tomar medidas con respecto a algo, debemos saber y tener la certeza que hay abundancia de suministro de gracia. Hay gracia. Hay gracia suficiente para poder entonces abordar ese escollo, esa dificultad o esa acusación o esa condenación que tenemos en la conciencia. Finalmente, entonces, hermanos, solo quisiera mencionar que La meta no es el trato con la conciencia. Incluso si tratásemos con la conciencia con respecto a todo lo que hemos mencionado acá, y es posible que algunos de nosotros entremos ahora ya bajo el pastoreo del Señor en ciertos tratos, en una fase, por decirlo así, donde esto viene a ser primordial o de alguna manera estamos ahí muy conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra conciencia, lo cual nos lleva a ejercitarnos delante del Señor en cuanto a tomar medidas con respecto a la conciencia. Incluso eso, usted todavía está en la segunda etapa de la experiencia de vida. Eso no significa de que el resto de nuestra vida cristiana no tratemos con la conciencia. No, pero habrá un tiempo, una fase en nuestra vida donde el Señor está poniéndole el dedo como una lupa, dirigiendo, ¿verdad?, en nuestro ejercicio delante del Señor y nuestra vida con el Señor. Él pone esto bajo la lupa. No significa que el resto de nuestra vida nunca vamos a confesar, no, absolutamente no. Tenemos que mantener una conciencia libre de ofensa, buena y pura, por el resto de nuestra vida cristiana. Como hemos visto, esa es parte del eslabón, parte del puente para llegar a la meta, pero esa no es la meta, pero es un paso necesario para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta en esta perspectiva? Hemos visto de la anarquía al gobierno humano, al gobierno de la conciencia. Finalmente es estar con el cielo despejado y el trono encima, viviendo en la presencia del Señor, bajo el gobierno directo de Dios. ¿Y eso qué es? Eso es vivir por la intuición de nuestro espíritu, conforme al sentir de vida. Entonces allí es la intuición que es predominante, que es el sentir directo de Dios, con el apoyo de la comunión enriquecida, fortalecida, y la conciencia que da testimonio. Vivimos entonces por la intuición de nuestro espíritu, más y más, se va agrandando en más y más áreas de nuestra vida, a medida que nos vamos abriendo con el Señor y lo vamos amando y vamos entrando en una relación personal, afectuosa con nuestro marido, viviendo en dependencia, dependiendo de él, según el sentir de vida. Y entonces, en Ezequiel 1:26, si quisiera mencionar, entonces ya para finalizar esta comunión, en Ezequiel 1:26, y esta nota es muy, muy preciosa. Aquí se nos habla por encima de la expansión, es decir, había una expansión, un cielo despejado, estabas sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono, es decir, el cielo estaba despejado y por encima había el trono. Y le recomiendo esa nota en Ezequiel 1:26. Y leo solo parte, dice, la presencia del Señor está siempre con su trono. El trono del Señor está tanto en el tercer cielo como en nuestro espíritu. El trono que está encima de la expansión diáfana, es decir, hay un cielo despejado, una expansión diáfana, indica que siempre que tenemos un cielo despejado en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia, estaremos sujetos al gobierno que emana del trono. Esta es la meta. Estar bajo el trono, bajo el gobierno que emana del trono. Y escuche esto, el punto culminante de nuestra experiencia espiritual es tener un cielo despejado con un trono encima del mismo. Claro, esta es una experiencia corporativa también, no solo personal. Llegar a este punto significa que en todas las cosas permitimos que Dios tenga la preeminencia. Y nos sujetamos completamente a la autoridad y a la administración de Dios. Obviamente, este es un proceso. Vamos allí, ¿no? Hay que animarnos a dejar, a darle la preeminencia al Señor en el trono. El trono no tiene como finalidad solamente que Dios reine sobre nosotros, sino también que Dios lleve a cabo su propósito eterno, edificar el arca. Si el trono está presente en nuestra vida espiritual, Dios no solo nos regirá, sino que también podrá cumplir su propósito en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y esto es de manera corporativa. Muy bien, santos, hasta aquí llega esta comunión, esta palabra. El sentir ha sido que tomemos unos 15, 20 minutos. Va a acabar aquí la reunión. También los santos que están allá en Penuel, que salgamos, encontremos una esquina, encontremos algún lugar y pasemos unos 15 minutos con el Señor, abriéndonos a Él, trayendo esta palabra a Él, dejando que nos ilumine, abriendo nuestro corazón a Él para que entonces podamos tener transacciones con Él. Así que aquí acaba la reunión, estamos despedidos. Apaguemos nuestra computadora, apaguemos nuestro teléfono, desconectémonos de todo, busquemos una esquina, que bueno, allá en Penuel, encuéntrese algún lugar allá en el bosque, en algún árbol, salgan, desconectémonos y abrámonos al Señor para que entonces estemos en su presencia y en comunión con Él. Amén.